Vamos a leer en Gálatas, capítulo 5, verso 18. Gálatas, capítulo 5, verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, cuando tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí entonces tenemos la expresión, ya sea ser guiado por el Espíritu o estar bajo la ley, que es sinónimo acá de actuar bajo la carne. En otra parte, la palabra de Dios nos dice, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es el método, la base con el cual Dios nos trata. O uno está bajo la ley, o uno está bajo la gracia. Bajo la ley significa que uno está haciendo esfuerzos, méritos, para tratar de cumplir ese requisito que es la ley, para así tratar de hacer ver que uno es justo, es bueno ante Dios. Como así poder ganar su salvación. Pero bajo la gracia reconoce que no podemos cumplir. Reconoce que somos pecadores, incapaces de poder cumplir. Y necesitamos más bien un salvador. Bajo la ley, ¿quién es salvador? Bajo la ley, uno mismo es su salvador. Porque trata de hacer mérito para ganarse su salvación. Bajo la gracia, Cristo es nuestro salvador. Miramos fuera de nosotros. Justamente las palabras de la ley dice, haz, no hagas. ¿A quién está mirando? Está mirando a la persona y su capacidad de producir. Entonces, esa es la esencia de estar bajo la ley. Mas la palabra de Dios dice, el maldito, el que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todos entonces, como nadie puede tener esa perfección todos los días, toda la vida de su vida, de mantener esa perfección de todas las cosas escritas, por lo tanto todos estamos bajo maldición, necesitamos también un salvador. Entonces este libro se ha escrito con el fin de rescatar a algunas personas de esa enseñanza de pensar que uno debe ser, está bajo la ley para poder alcanzar la santidad ante Dios, para poder alcanzar su salvación. Hemos visto en los capítulos 3 y 4 la enseñanza de que Cristo se hizo maldición por nosotros. En la cruz del Calvario, esa maldición que nosotros merecemos por ser incumplidos con la ley, esa maldición lo tomó Cristo sobre sí mismo para que nosotros fuéramos rescatados de esa maldición que merece nuestra imperfección. Pero entonces hemos visto que, habiendo sido liberados por Cristo de la obligación a cumplir la ley, porque Él ya pagó las demandas de la ley. La ley demandaba juicio por nuestros pecados, y Él cargó sobre sí mismo nuestros pecados, el juicio de nuestra paz fue sobre Él. Él padeció una vez, una sola vez por los pecados, justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él es el que tiene que llevarnos a Dios. Entonces, como resultado de eso somos libres ante Dios. Libres de esa obligación de a ver si trato de cumplir la ley. Porque ya Cristo ha pagado. Pero como resultado ahora Dios nos introduce a ser guiado por su Espíritu Santo. Y la forma entonces cambia en la práctica de agradar a Dios. Hay dos cosas. Uno es nuestra situación ante Dios. Cristo pagó Y eso Él se encarga ya de nuestros pecados para siempre. Pero nosotros ahora, siendo salvos, queremos agradar a Dios. Pero también aún en la práctica hay una diferencia entre estar bajo la ley y estar bajo la gracia. Algunas personas son salvos por la gracia, pero piensan que deben mantenerse ante Dios por sus esfuerzos. Y eso es volver otra vez al mismo estado de antes. En el verso 16 había dicho, andad en el Espíritu, y esa palabra andar es en todas las circunstancias de la vida. Una palabra griega que habla de un perímetro de nuestras prácticas, ¿no? De todas las prácticas de la vida, no algunas. Andar significa que nosotros hemos tomado una decisión. No podemos nosotros en nuestras fuerzas, pero tampoco Dios nos va a obligar. Estuvimos hablando anoche de unas cosas que puede esclavizar a una persona como una adicción. Debido a que los ritmos de ciertas músicas alteran los ritmos naturales del cuerpo, entonces el cuerpo al sentir esa música siente una alteración en su sistema y hace una secreción de ciertas sustancias que hacen excitar el cuerpo, incomodar el cuerpo, y debido a esa excitación, esa secreción de esas cosas, se crea una dependencia de esa música por esas secreciones que se producen en el cuerpo. Es una adicción. Pero cuando uno, ¿y por qué? Porque apela a ciertas cosas que son extrañas a lo que es de Dios. Pero cuando nosotros nos sometemos a Dios, eso no nos causa una dependencia. La vida para Dios requiere nuestra sumisión voluntaria. Todo lo contrario, las cosas del mundo, de Satanás y del pecado, crean una dependencia, una obligación. La Biblia lo llama una esclavitud, no solamente física, sino desde el corazón. Pero Cristo nos ha librado de esas esclavitudes. Pero su libertad no crea una dependencia, sino requiere una sumisión voluntaria para que se viva de acuerdo a Dios, en el ambiente que está de acuerdo a Dios. Y ese ambiente se llama a veces en el Espíritu, a veces se llama en la luz. Entonces, en ese ambiente que está de acuerdo a Dios, y por lo tanto también con las fuerzas de Dios. Ese andar es una decisión, que después de ser salvo, uno se somete a Dios para que Él pueda guiarnos por su Espíritu Santo. Él puede darnos la capacidad por el Espíritu Santo, y vivamos en ese ambiente que está de acuerdo a Dios por su Espíritu. Dice entonces, andad en todas las áreas de la vida decisivamente, en donde uno está tomando decisión de vivir de esa manera, y entonces nos sometemos a Dios, Dios nos da el poder de hacerlo. Y la otra parte de la moneda es, no satisfagáis los deseos de la carne. Y aquí hemos visto que es una forma intensiva, en ninguna manera satisfagáis, en ningún momento. Se usa la palabra no solamente no, sino en nada, en absoluto. Hay que dar satisfacción a la carne. ¿Qué es la carne? La carne comienza en el corazón con deseos equivocados y se expresa a través del cuerpo para su satisfacción. Dar satisfacción, como dice acá, y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos están allí desde que heredamos de Adán esa naturaleza pecaminosa. Pero entonces, ahora como hemos sido librados por Cristo, por su muerte, eso no es de todos, sino todo, solamente de los que han creído, aquellas personas que han sido libradas ahora, ya no tenemos obligación a satisfacer. No así con la persona no salva. La persona no salva es esclavo de sus deseos. No tiene otra sino buscar y satisfacer en alguna manera, desesperadamente. Buscar, dar satisfacción a esos deseos contrarios a Dios. Entonces, sin embargo, el creyente sí se le puede decir, toma decisión, porque ha sido librado. Y ahora sí puede decir, no, en ninguna manera voy a dar satisfacción. Es una cosa total. Las personas que están bajo la ley piensan de esta manera. Voy a perfeccionar mi vida. Me voy a dedicar primero a esta parte y lo voy a perfeccionar. Después voy a agregar un poco más de esta parte y después de esta parte y voy perfeccionando, pero es toda una acción extra de perfeccionamiento y para gloria nuestra, por supuesto. Pero no es esa la forma divina. La forma divina es llenarnos con su Espíritu Santo con una vida que produce resultados. Voy a hablar más adelante de los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, etc. Es fruto, evidencia de estar en el ambiente del Espíritu Santo. Más las obras de la carne, y son variadas, y son ejemplos que se dan en lo más acá. ¿No? Pero ¿por qué es necesario en ningún momento dar satisfacción y completamente en toda nuestra vida dar al Espíritu Santo? Algunos equivocadamente piensan que pueden perfeccionar algunas partes de su vida y decir, bueno, o también lo negativo, puedo dar satisfacción un poquito a esta parte de la carne. ¿Pero sabes qué? Tú le das una pulgada a la carne y se te va a hacer todo. Si tú permites algo de la carne y dice, bueno, solamente en esta área le voy a dar permiso, no funciona así. Al darle permiso a la carne, se manifiesta en todos cualquiera de sus formas. Tú dices, solamente en esta parte que me conviene, pero después vas a descubrir que brota otros deseos y comienzan a dominar también, que tú no habías pensado que podría manifestarse, que tú no habías querido que se manifiesten, pero se manifiestan solas porque es su naturaleza. Al darle permiso, su naturaleza se expresa en sus variadas formas. Por eso dice, andad un perímetro total de toda la vida en el Espíritu y en absoluto no deis lugar a la carne. Eso es también por obra de Dios. Porque nosotros naturalmente no tenemos deseo de dejar esas cosas y dedicarlas a Dios. No tenemos deseos ni uno ni el otro, excepto Dios nos las tiene que dar. Por eso en el verso 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Por eso es necesario en absoluto, porque las dos cosas son contrarias. Son total opuestas. Son enemigas, se paran en contra del otro. Se ponen como enemigos del otro. La carne se pone como enemigo del Espíritu Santo, y de Dios, y de las cosas de Dios. Si tú das permiso a la carne, se va a comenzar a levantar en ti una antipatía a Dios. Una falta de deseo y una vergüenza hacia las cosas de Dios. Si das lugar al Espíritu Santo, Él se va a poner en contra, te va a dar vergüenza de las cosas de la carne. Se va a poner como enemigo. O sea, las cosas no se pueden hacer a la misma vez. Son enemigos contrarios totalmente. Son enemigos opuestos. Se paran en contra totalmente de uno del otro. No se puede convivir. Esto se pone en decir para que no hagáis lo que quisierais. El uno y el otro tienen diferentes proyecciones, intenciones y deseos. Y el uno se va a oponer al otro a que uno pueda dar satisfacción al otro. Son totalmente contrarios el uno y el otro. En el verso 18 no hemos comenzado a leer. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Se ve acá que hay dos, la forma de acercarnos a Dios trae resultados diferentes. Si estamos bajo el Espíritu Santo, bajo la gracia de Dios, no por nuestros méritos, sino por su gracia, vamos a ser guiados por el Espíritu y no estamos bajo la ley. Pero, si por otro lado estamos bajo la ley y la ley apela a la carne, ¿sabe lo que se va a producir? Se va a producir las obras de la carne. Porque la ley apela al ser humano y a su capacidad, y eso está amarrado con el pecado. No puede soltarse el humano de eso. Entonces, se van a producir la persona que está bajo la ley, en su forma religiosa. Vamos a notar entonces que produce las obras de la carne, como resultado de la práctica de la vida. Pero la persona que está bajo la gracia únicamente, y es por obra de Dios al llenarnos de su Espíritu, Cristo por su Espíritu llenándonos, es que se puede producir este resultado. Algunos van a decir, pero algunos tienen una equivocada definición del legalismo. Algunas personas, y eso se ha dicho antes, algunas personas dicen, y toman una definición humana de legalismo. Una persona legalista, dicen, es una persona muy pegado a la ley. ¿Sí? ¿De dónde la Biblia sale eso? No está. Es una aplicación de un concepto humano a la Biblia. No se puede hacer eso. La persona muy pegada a la letra dice, aquí el verso 18 lo niega por completo. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La persona guiada por el Espíritu Santo vive en el ambiente del Espíritu Santo. La persona guiada por el Espíritu Santo implica que uno está siguiendo el Espíritu Santo. Y está siguiendo los deseos del Espíritu Santo de Dios. Está siguiendo las ambiciones de Él. Y Él nunca nos va a guiar a ver un poquito de satisfacción de la carne. Ni un poquito. Por eso dice, en ninguna manera de satisfacción la carne, sino todas las circunstancias de la vida deben ser guiadas por Dios. Eso, entonces, cuando uno es fiel a Dios, no significa que es legalista. No significa que está bajo la ley. Siempre y cuando es producido por el Espíritu Santo. Hay personas, sí, que aparentan una santidad, pero es por esfuerzo propio. Ese sí está bajo la ley. Pero la persona que está sometiéndose a la guía del Espíritu Santo, es guiado por él, esa persona no está bajo la ley. ¿Qué pasa con la persona que está bajo la ley? Está bajo condena. Por eso dice al final del verso 21, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y quiénes practican esas cosas? La implicación es que estas son las evidencias de estar bajo la ley. En este contexto del libro, donde se ha hecho contraste entre la ley y la gracia, la razón de por qué Pablo da las obras de la carne más los frutos del Espíritu Santo es para ver, para diagnosticar en qué sistema estamos, si bajo la ley o bajo la gracia. Es un diagnóstico, es tomar la presión, el pulso. Si uno está produciendo las obras de la carne, es porque está bajo la ley. Si uno está produciendo los frutos del Espíritu Santo, es porque está guiado por el Espíritu Santo. Está bajo la gracia. Entonces son conceptos diferentes de conceptos religiosos. Bajo la ley de Moisés, jamás fue dado eso para producir santidad. La Biblia dice que fue dada para que el pecado abundase. La ley fue dada no para producir santidad, dice Romanos 6:20, que la ley fue dada para que el pecado abundase. Es decir, para que el judío orgulloso se dé cuenta que es pecador y que necesita de Dios. Desde que Adán pecó, el ser humano necesita de Dios. Entonces, es importante ver en qué concepto uno está, porque eso es de importancia para Dios. En esta parte práctica, entonces, estas dos listas que hemos leído, las obras de la carne y los frutos del Espíritu Santo, es para demostrarnos el resultado de estar bajo la ley o el resultado de estar bajo la gracia dirigido por el Espíritu Santo. Dice en el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne. La carne se refiere a esa naturaleza pecaminosa que produce resultados pecaminosos. La carne es la forma como la naturaleza pecaminosa se manifiesta en la práctica, y por eso dice, manifiestas son las obras de la carne. La carne, con sus deseos, produce obras en nuestra vida, pero ¿qué tipo de obras? Son manifiestas. Son evidentes las obras. La carne, entonces, es algo interno. Como dice el Proverbio 23, verso 7, tal cual el hombre es en su interior, así es la persona. Voy a leer eso textualmente. Proverbios 23, verso 7, la primera parte dice, porque cuál es en su pensamiento, en su corazón, tal es él. Cuál es en su pensamiento, su corazón, tal es él. Lo que es interno es lo que es la persona. Uno podría esconder los deseos pecaminosos por un tiempo, pero tarde o temprano se hacen manifiestas. El Señor Jesucristo dijo, no hay nada oculto que no haya de manifestarse. Tarde o temprano lo oculto se va a manifestar, tiene a manifestarse, a mostrarse en la realidad. Uno podría aparentar religión, pero tarde o temprano nuestra realidad, lo que somos en el corazón, se manifiesta en esas prácticas. Son evidentes, son manifiestas en nuestras vidas. Entonces la carne, ¿por qué decimos que está basado en el yo? Porque nace de un problema que tuvo Adán. Dios dijo una cosa, y Adán dijo, yo otra. Adán, Dios dijo, no es bueno que comas ese fruto. Adán dijo, yo lo voy a hacer. Entonces, el pecado nace con el yo oponiéndose a Dios. Y de ahí nace lo que llamamos la naturaleza pecaminosa, que es que el yo oponiéndose a Dios. Esa misma tendencia de Adán se reproduce en toda su descendencia. El pecado pasa a todos los hombres. Esa tendencia es lo que aquí es llamado la carne. El yo versus Dios. Yo quiero versus lo que Dios quiere. Es siempre antipático. Antipatía, enemistad. Para con Dios, el ser humano en su corazón, en lo que es en realidad. El Señor en los evangelios, cuando habló a sus discípulos, habló con palabras similares a la ley. También de que el hombre no puede cumplir. Cuando él dijo de esta manera, el que quiera venir en pos de mí, niégase a sí mismo. Tome su cruz y sígueme. El ser humano no puede hacer eso. El ser humano no es capaz de seguir así. ¿Por qué lo dijo el Señor? Para mostrar al ser humano su necesidad de Dios. Porque en fuerza propia, nosotros no podemos negarnos a nosotros mismos. El yo es predominante. Mis intereses, mi voluntad, lo que yo quiero. Eso nace desde Adán, ante Dios y en oposición a Dios. Ese es nuestro problema. Para el creyente, esto solamente se puede producir lo que vimos en mismo Gálatas, donde estamos, se dice en el capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Únicamente al ser crucificado con Cristo hay una solución a mi problema. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo. Para eso me diseñó Dios, para representarlo aquí en la tierra. Y ahora a través del sacrificio de Cristo recién se hace posible lo que Dios ha querido. Tuvo que haber un representante que vaya a hacer por nosotros lo que nosotros no pudimos hacer. Niegue de sí mismo, tome su cruz y ven en pos de mí, no lo podemos hacer. A menos que hayamos muerto con Cristo. Y recién ahí entonces ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la única forma que se puede tener victoria sobre el pecado llamado aquí la carne. La carne, porque está en esta parte práctica del libro, está enfatizando su manifestación en el cuerpo. Pero se refiere a lo que el Señor dijo de dentro del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, adulterios, etc. De dentro salen esas cosas. Pero se manifiesta ¿cómo? A través de la carne física. Entonces, por eso entonces aquí encontramos calificado el pecado como la carne. Entonces aquí en Gálatas capítulo 5 dice, manifiestas son las obras de la carne. La carne se refiere a nuestro corazón pecador y a sus obras. Se manifiestan en obras. ¿Y cuáles son? Estas palabras justamente que son, no es simplemente un que son, sino es algo característico. Esta palabra en el original es eso, con la palabra son aquí, significa algo característico. Se manifiesta de una forma característica. Es la misma palabra que se usa en el verso 21, que dice los que practican tales cosas. Y verso 23, contra tales cosas. Aquí también cuando dice las obras de la carne que son tales, son ese tipo de cosas. En otras palabras, esta no es una lista completa, es un ejemplo de lo que produce. Puede producir otras cosas similares que nacen de yo en oposición a Dios. Su forma de ser de Dios versus lo que nosotros queremos. El mundo entero vive a base de yo. Y sus deseos son fácilmente manipulados por Satanás. En su autointerés. Hace que ellos todos caminen en un mismo camino, lo que la Biblia llama el mundo. La corriente de este mundo, la corriente fuerte, todo el mundo camina así, todo el mundo hace eso. Todo el mundo vive así. Pero es producido por Satanás manipulando los deseos de los hombres. Como el burrito que es guiado por la zanahoria de delante con la, le puesto dando una canilla delante de él, así Satanás con los deseos hace que todo el mundo camine por el mismo caminito. ¿Por qué? Todo se basa en que nosotros nacemos pecadores, esclavos al pecado, hasta que Cristo nos libere. Y la persona que tiene un sistema religioso que se basa en el yo, solamente puede producir estos resultados, pero disfrazados de religión. Cada una de estas manifestaciones vamos a encontrar que se visten, a veces se ven feamente, pero a veces se visten incluso de religión. Se visten, por ejemplo, cuando vamos a hablar de las cosas sociales, vamos a ver que es una cosa que a veces aparece religiosamente, pero que realmente es la carne de pecado. En esta lista encontramos, bueno, son solamente ejemplos, pero en esta lista encontramos cuatro palabras que hablan de perversión sexual. En el verso 20 encontramos dos palabras de falsa religión, que también nace del pecado. Y luego encontramos 9 palabras en el área social, enemistades, pleitos, celos y más cosas en relación a nuestros semejantes y nuestras relaciones con él. Y finalmente, hay 2 palabras en el área de licor, que son las palabras orgías y borracheras. Que la orgía se refiere al alboroto que se produce bajo el influencia del licor. Todas ellas entonces se basan en el Dios, se manifiestan y producen obras como resultado de un carácter que se produce en la persona debido a la naturaleza pecaminosa que domina su ser. La primera de ellas, y las primeras 4, adulterio, fornicación, inmundicia, y lascivia. Vamos a tener tiempo que ya que se nos pasó el tiempo, pero es las primeras áreas donde se manifiesta. Pero lo que debemos entender es que Pablo aquí no está usando esa lista para decir, ¡ah, malo! Entonces, agárrate bien, cínchate el cinturón y ¡córtate bien! No está diciendo eso. Eso sería ponernos bajo la ley. Está queriendo que salgamos de eso. Está diciendo, mira, cuando estás bajo la ley, esas cosas se van a producir. ¿Por qué? Porque la ley dice, ¿a quién está mirando? A la persona. Y la persona, en su estado natural, está ligado al yo, a la naturaleza pecaminosa. Y por lo tanto, en la práctica, se van a manifestar esas cosas. Aunque el domingo se ponga religioso, aún en las relaciones, a veces en las reuniones también se van a manifestar, porque esto se rota cuando menos pensamos, ¿no? ¿Y por qué da los frutos del Espíritu Santo? Para decir, entonces ambiciona, anda perfeccionando estas áreas. No, tampoco. Es como resultado de estar sumiso y lleno de su persona, y esa vida produce. Tiene frutos, no obras, sino frutos, cosas beneficiosas, con las cuales se da término de esas cosas. Para el diagnóstico de ver quién está bajo la ley, aún de los que dicen ser religiosos, y quién está bajo la gracia. El que está bajo la ley, como dice, no va a heredar el reino de Dios, porque ninguno puede llegar por sus esfuerzos. Únicamente la salvación es por Cristo, pero también en esta sección del libro, capítulo 5 y 6, aún la práctica de la gracia también depende del Señor.